Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Este es el séptimo programa de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. Hoy vamos a recorrer tres zonas de la realidad, dos de los temas principales de la semana que pasó, que casi que fueron los únicos temas de la semana, se llevaron toda la atención de la agenda pública, y vamos a abrir un tema sobre el futuro, tal vez próximo para algunos, más lejano parece, para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo Editorial Crisis. Yo soy Jimena Tordini. Hola Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal Jimena? ¿Todo bien por acá? Antes de empezar, ¿te parece? Quería enviarle dos saludos de parte del programa.
Mandemos saludos.
El primero a nuestro amigo Gervasio Muñoz, y a través de él a todas las inquilinas y inquilinos que este jueves festejaron la sanción de la ley de alquileres. Problema del que hemos hablado aquí, del que hemos hablado mucho en la revista y específicamente acá hace dos semanas, ¿no?
Hemos hablado mucho porque es un tema que llevó muchos años, ¿no? Llegar a la ley que finalmente se sancionó esta semana.
Exactamente, y vamos a seguir hablando, me parece, porque si bien la ley es un paso adelante importantísimo, sobre todo, como insiste siempre Gervasio, en la lucha contra la especulación inmobiliaria, que es el gran tema, no termina de ser una solución definitiva al problema, ¿no?
Y menos en la situación de pandemia y la delicada situación económica de los inquilinos.
Exacto. Y el segundo saludo es a Sebastián Pizarello, nuestro amigo y corresponsal en Tucumán, que esta semana nos puso al tanto y nos pidió que habláramos de una noticia que vale la pena mencionar, porque según comenta él, allá en Tucumán, el sistema político tucumano está haciendo grandes esfuerzos porque no trascienda mucho. De hecho, no ha aparecido demasiado en los diarios de allá, solo a cuentagotas. Y la denuncia básicamente lo que dice es que el legislador Ricardo Bussi, hijo del dictador Antonio Domingo Bussi, que fue gobernador de la provincia durante la dictadura y también durante la democracia, lamentablemente, y que además es el heredero de Bussi como líder del partido de derecha Fuerza Republicana, fue acusado por abuso sexual por una colaboradora del partido Fuerza Republicana que a quien primero le habían usurpado la identidad sin que ella se enterara para abrir una cuenta bancaria donde depositaron medio millón de pesos a su nombre, y cuando ella fue a pedir explicaciones por esto, bueno, Ricardo Bussi, repitiendo viejas historias de primero robo de identidad y después aplicación de terror, hizo abuso sexual sobre ella para evitar que diera a conocer esto. Hasta ahí es lo que se sabe. La persona denunciante está bajo reserva de identidad, por supuesto, y veremos qué pasa en los próximos días.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Hablamos de Vicentín. Vicentín intervenida y parece que también el modo de producción puesto en discusión. El lunes 8 de junio a la tarde, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto para expropiarla. El anuncio fue tomado como una buena noticia por quienes venían pidiendo que la salida a la quiebra de la empresa no profundizara la extranjerización de la industria agroalimentaria, algo de lo que hablamos el sábado pasado con varias voces que escuchamos al aire aquí. Y a otros, en cambio, el anuncio les pareció una muy mala noticia. El miércoles, alrededor de la planta de Avellaneda, que es la casa matriz del grupo Vicentín en Santa Fe, hubo protestas contra la estatización, hubo también un pequeño cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires. Y la llegada de los interventores a la ciudad de Avellaneda también fue bastante problemática. Vimos las imágenes en televisión y además parece que hubo mucho enojo entre los pobladores, que se pusieron medio la camiseta de Vicentín. Los propietarios de la empresa se negaron primero a abrir las puertas de la oficina y el juez a cargo del concurso de acreedores también se negó a ordenar el ingreso de las autoridades en ese primer momento. Entre las posiciones que están en pugna, una de las más relevantes es la de los trabajadores y las trabajadoras de Vicentín.
Una de las más relevantes, pero de las menos escuchadas.
Nosotros hablamos con Leandro Monzón, que es de la Comisión Interna de Vicentín Avellaneda, y también es vocal del Sindicato de Aceiteros y Desmontadores de Reconquista. Le preguntamos qué piensan los trabajadores de las protestas que tuvieron lugar en Santa Fe.
¿Cómo tomamos lo del pueblo? La verdad, te digo yo, lo del pueblo es como no me gusta a mí cuando me critican, cuando hago una huelga, no me gusta a mí cuando me recriminan, cuando peleo por un derecho, pero sí, te digo, tengo la verdad bronca, la comisión interna y el sindicato tiene mucha bronca con el poder político de Avellaneda, que cuando a nosotros nos despedían, nos cesanteaban o hacían retiros voluntarios para compañeros, el poder político que está en Avellaneda hace varios años brilló por su ausencia. No nos mandó un mensaje, no nos mandó una solidaridad, siendo que son habitantes de esa ciudad. Eso sí da bronca. Y bueno, y que el pueblo se exprese, no sabiendo para mí o queriendo basarse en lo que dicen los medios hegemónicos, no sabiendo la realidad, porque yo le preguntaría a ellos sí, si tendría la oportunidad, es ¿qué iban a hacer si Vicentín cerraba porque no podía solventarse, como ellos dicen, o si venía una multinacional al norte y al año o a los dos años se iban? No quiere decir que con esto el gobierno no cometa errores. Hoy hay una esperanza para los trabajadores, y si hay una esperanza, ahí hay que acompañar. También, si hay errores, hay que criticar. Ese va a ser el deber nuestro, de los trabajadores, del sindicato y de la misma sociedad. Repudiar si cometen errores o vemos que hay errores, creo yo que sería lo más justo y lo necesario para este proyecto que se viene o que se vendría.
Bueno, Jimé, me parece de mucho valor este testimonio de Leandro Monzón, del sindicato, porque lo que nosotros vimos durante esta semana, luego del anuncio el lunes de la intervención seguido de expropiación que dijo Alberto, fue una gran reacción, ¿no?, por parte de, como decía Leandro, los medios hegemónicos desde la ciudad de Buenos Aires, y también una reacción en el territorio, ¿no?, en la propia Avellaneda, con buena parte de la población protestando contra esta medida que parecería, por eso, que parecería que venga, que venía de Buenos Aires, ¿no?, le decían, los acusaban de por los porteños, y que venía de arriba, ¿no?, y como un gran problema macroeconómico que no tiene carnadura. Entonces, traer la voz de los trabajadores de la planta que apoyan esta intervención me parecía importante, y para salir un poco de esta idea más que sobrevuela, digamos, ¿no? Y el otro gran enunciado que apareció todo el tiempo durante esta semana fue supuestamente la pelea entre Cristina y Alberto, y cómo esta podría ser una medida que demuestra precisamente que la que gobierna es Cristina Kirchner y no Alberto Fernández. Bueno, son todas formas de especulaciones que para mí lo que hacen es sacar del centro el problema, el proceso real que hay en juego, ¿no? Que es una empresa quebrada, fraudulenta, como dijimos en el programa pasado y anunciamos claramente. Y creo que otra de las voces interesantes para poner en juego, otra de las perspectivas, es la del equipo interventor,
¿no? ¿Quiénes son?
Es un grupo de colaboradores guiados o conducidos por Gabriel Delgado, ¿no?, que es el mencionado como interventor. Él, hasta último momento, era el número puesto en el Ministerio de Agricultura del gobierno de Alberto Fernández. A última hora, bueno, nombraron a Luis Basterra por una serie compleja de perspectivas que tienen que ver con el armado del gobierno en ese momento, pero Gabriel Delgado quedó durante todo este tiempo asesorando a los ministros y al presidente en temas también de agricultura, y desde lo que nos cuentan es que desde hace un tiempo venían ya pensando en qué hacer con este problema, que como dijimos en el programa pasado, en realidad se desató en diciembre de 2019, cuando Vicentín dijo que no iba a pagar las deudas a sus acreedores. Bueno, en el equipo de trabajo de Delgado hay confianza y hay expectativa en el camino iniciado, aunque se reconoce que hubo fallas en la comunicación de la medida y también algo de improvisación en los primeros pasos que se dieron, pero bueno, eso es lo habitual, creo yo, cuando se realiza una jugada tan fuerte como esta, ¿no? Tan filosa, si se quiere, porque, como te decía, la propuesta ya se venía dando forma desde hace semanas, se venía discutiendo al interior del gobierno, pero cuando se pisa el acelerador, cuando se anuncia, siempre es algo introspectivo para evitar precisamente que todo ese gran toda esa gran reacción y toda esa gran cadena de operaciones no
influyan en la decisión.
Claro. No aborten la decisión, sino que en todo caso después se manifiesten como reacción. Pero muchas veces sucede eso, que cuando se anuncia que se está discutiendo algo, bueno, nunca llega a pasar porque la presión es muy fuerte. Entonces el secretismo es muy grande en estos casos y eso hace que un poco la cosa al principio se vea como un poco improvisada, con razón, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, finalmente, después de que le negaran el ingreso, ¿no? Los dueños de la empresa, a pesar del decreto de intervención, y que incluso el juez en su momento, en un primer momento, no quiso habilitar tampoco, no quiso ordenar que se cumpla con el ingreso de las autoridades a la planta, finalmente el jueves al mediodía el equipo pudo ingresar a las oficinas del grupo Vicentín, y desde entonces están buceando un poco en los libros y en los inventarios, inventariando todos los papeles de la empresa, lo cual es bastante clave para lo que viene, ¿no? Porque un poco eso es lo que va a influir en los dos pasos las dos grandes vetas que vamos a tener que ver desde ahora. Un poco, por un lado, la efectivización de la intervención de la empresa, y por otro lado, la apertura de una comisión investigadora en el Senado, que va a ser alimentada precisamente por lo que ellos se encuentren en los papeles. Esta autorización para que efectivamente ingresaran a las oficinas de la empresa fue la condición que le puso Alberto para darle la reunión tan importante que tuvo lugar el jueves a la tarde-noche en Olivos con el CEO de la empresa, ¿no? Nardelli. Y básicamente esa reunión no hubo grandes decisiones, lo que en realidad fue tomado como una cosa para calmar aguas, ¿no? Para mostrar cierto diálogo, y sin embargo, lo que queda claro a partir de una declaración de ayer de Alberto Fernández, que también volvió a causar revuelo, es que el proyecto de expropiación, el horizonte de la expropiación de la empresa, se mantiene firme.
Lo que ocurrió con Vicentín es que quebró por una deuda gigantesca de más de 1.300 millones de dólares. El principal acreedor de la deuda de Vicentín es el Estado, a través del Banco Nación, pero además hay un gran universo de acreedores locales, muchos de ellos productores, también organizados en cooperativas, que son los que proveían a Vicentín de la materia prima para la exportación y para los productos que hacían. Uh-huh. Una de las primeras medidas, según nos comentaron de la intervención, es pagarle a estos pequeños productores y medianos productores y a los acopiadores. Esta parte de la deuda son unos 250 millones de dólares y es en buena medida lo que le interesa a Perotti, el gobernador de Santa Fe, porque el desparramo que se generó en la zona por el fraude empresarial es muy fuerte. Uh-huh. Para entender un poco cuál es esta parte de los efectos de la deuda de Vicentín, hablamos con Juan Manuel Rossi, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, uno de los actores de esta galaxia de acreedores.
Los acreedores de Vicentín son variados. Hay pequeños productores de las regiones más cercanas a las plantas de acopio y puerto de Vicentín. Hay medianos productores también, distribuidos en toda la geografía del país, que pueden vender directamente a través de un corredor a una empresa como Vicentín. Y luego hay el sistema tradicional de comercio de granos en el país, que está compuesto por acopios de los pueblos, que son acopios chicos, medianos y grandes, que son empresas familiares en su mayoría. Y también hay cooperativas, ¿no? Cooperativas también diversas, pequeñas cooperativas, medianas y grandes cooperativas, o asociaciones de cooperativas como ACA, o una gran cooperativa, la más grande del país, como AFA, pero no tan perjudicada por la deuda de Vicentín. Lo cierto es que son múltiples actores los que son acreedores de Vicentín, y yo te diría que con la medida tomada en los últimos días genera una expectativa, ¿no? La incertidumbre se transforma en expectativa en cuanto hay alguna oportunidad de cobrar, y en nuestra comunicación que hemos tenido con el interventor de esta nueva idea y política que impuso el gobierno, hay una expectativa cierta y concreta de que pueda empezar a cobrar y tener alguna posibilidad de arreglo. Cosa que en los últimos tiempos prácticamente se estaba pagando, ¿no? Esa oportunidad de poder cobrar. Esas cooperativas, esos productores, esos acopios que están distribuidos en toda la geografía del país, además, no han podido pagarle, es una cadena, ¿no? Entonces no han podido pagarle o cumplirle a los productores más chicos que están distribuidos también en todo el país. Por lo tanto, hay un problema general y esos productores al almacén del pueblo, a la ferretería, a la estación de servicio, ha sido un default en cadena, digo, ¿no? Y se ha cortado claramente la cadena de pago en muchos lugares. Son miles de millones de dólares que dejaron de girar en el mundo del interior del país, que han perjudicado la economía en su conjunto, digo, ¿no? Es una estafa, la verdad, que muy importante.
Bueno, es impresionante, Jiménez, este testimonio también de Juan Manuel Rossi, que es uno de los jóvenes dirigentes muy interesantes de la Federación Agraria también, en este caso de Santa Fe, porque pone en evidencia otra dimensión del problema que es increíble. Él habla de estafa, ¿no? Y ahí uno puede ver cómo la estafa es algo concreto, ¿no? Es algo que, en este caso, como Vicentín, acontece con cuestiones que incluso se pueden dirimir en los tribunales y demás, pero hay una estafa más de fondo, que es una estafa política, económica, que tiene que ver con el proyecto de desarrollo mismo. Y me parece fundamental decir esto, que es que durante la semana uno de los argumentos más fuertes contra la medida, llevado adelante por la oposición, ayer lo escuché especialmente a Pratgay, ¿no?, un economista de Cambiemos, que decía, el argumento era el siguiente: es una pésima noticia en el marco de una negociación de la deuda, o sea, preocupados por el país, porque nosotros le estamos diciendo a los acreedores externos que no tenemos plata para pagar y de repente intervenimos en una empresa que está llena de deudas y donde vamos a pagar a los acreedores. En este caso, se ve muy bien cómo precisamente de esto se trata, una negociación soberana, de no pagarle a los acreedores externos para pagarle a las cooperativas y de alguna manera hacer que renazca ciertas economías regionales que por esta falta de pagos y por esta estafa, ¿en qué consiste? En fugar el dinero, ya sea por la deuda o ya sea los grandes grupos económicos que se llevan las ganancias en lugar de reinvertirlas y en lugar de verterlas en la posibilidad de, bueno, unas tramas productivas que puedan seguir haciendo crecer al país. Ahora bien, la estrategia del gobierno, Jimé, por lo que estuvimos hablando con la gente que está metida en intervención, no se agota solo en Vicentín. Esto me parece importante. O sea, la clave de esta historia es más bien YPF Agro, que, como sabés y fue anunciado, sería la empresa que se hace cargo, en este caso, de Vicentín, ¿no? YPF Agro es una división, como bien se dice, como bien el nombre lo señala, de la empresa estatal de energía, pero dedicada especialmente al agro. Lo que hace, básicamente, es proveer de combustibles y fertilizantes a los productores y a cambio cobra en granos. Y así poco a poco se ha ido convirtiendo en un importante acopiador de grano y por tanto en un jugador en el mercado. No por casualidad, Pañi el lunes en su editorial, horas después, pocas horas después, minutos después diría yo del anuncio presidencial, basó su crítica a esta medida en cuestionar el proceso de estatización de YPF hace unos años durante el gobierno del kirchnerismo anterior. Bueno, es desde YPF Agro donde este grupo va a intentar regular, de alguna forma, empezar a tener algún tipo de capacidad de influencia sobre este gran mercado que es clave, que es el mercado agroexportador fundamental. Y ellos tienen como objetivo, si se quiere, en cierto modo, rivalizar con lo que llaman, medio de manera en broma, la logia primarizadora argentina.
Que tiene una sigla, ¿no? Parece.
LOPA le llaman. ¿Por qué LOPA? En este caso sería el adversario, la logia primarizadora. Bueno, porque ellos impiden precisamente una de las cuestiones fundamentales, que es la industrialización en origen de esta materia prima, que son los granos, ¿no? Que es un eslabón fundamental para imaginar un desarrollo nacional más o menos posible. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué logia primarizadora? Bueno, precisamente porque como es negocio para ellos exportar el commodity, entonces no se preocupan ni hay demasiada como es tan rentable, no hay ninguna preocupación ni ninguna orientación.
Estamos hablando de la soja, por ejemplo.
La soja, el trigo ahora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que hasta ahora la discusión queda, como hemos visto durante estos días y estos meses, incluso desde la asunción del nuevo gobierno, en qué se hace con ese producto, qué se hace con esa exportación, con la exportación de los granos. Una posibilidad es ponerle más retenciones, que es lo que intentó también el gobierno, y ahí hay una gran discusión sobre hasta qué punto se puede cobrar impuestos. Y la otra gran discusión es la que está en cueva acá también, que es cómo parar la fuga de esas ganancias y de esas divisas hacia afuera. Bueno, lo que me parece que va a empezar a aparecer en la discusión a partir de esto, y que todavía no lo hemos escuchado, es empezar a cuestionar el modo de producción mismo del agro. O sea, salir de esta especie de consenso universal e imbatible, que es que tenemos que producir granos, materia prima, soja para los chanchos, para los cerdos europeos y chinos, y que ese es el corazón de nuestro proyecto de desarrollo. No, hay una idea de seguir produciendo, salir un poco del monocultivo de la soja, promover más el trigo, también promover el maíz, y sobre todo, y esta va a ser la novedad, dejar de exportar como prioridad absoluta, ¿no? Bueno, ese es un poco el horizonte que me parece que vamos a empezar a tener que percibir a partir de ahora, y es una discusión política más de fondo, ya no solo cómo sacarle la renta a un sector exitoso, sino empezar a discutir cuáles son los términos de ese sector que efectivamente es clave para la economía argentina, pero que hay que discutir políticamente hacia dónde va.
Por eso también aparecieron las palabras soberanía alimentaria esta semana. Lo dijo el presidente cuando hizo la presentación del anuncio el lunes, y luego a partir de ahí muchas organizaciones y muchos sujetos como el movimiento campesino, que viene hace mucho tiempo trabajando en esta noción de soberanía alimentaria, empezaron a sumar argumentos y a sumar visiones de la producción y de cuál es el modelo alimentario del país a la discusión. Desde la oposición se empezó a hacer mucho esfuerzo por estigmatizar este concepto, como si soberanía alimentaria de repente es la llegada del comunismo a la Argentina. Pero para salir de esa discusión, justo en el número de la revista Crisis que sacamos esta semana, hay un artículo que recomendamos sobre la agricultura familiar y la agricultura campesina, que está escrito por Florencia Badaraco y Federico Orchani. Pueden conseguirlo en nuestra página web, revistacrisis.com.ar.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Diciembre de 1987. Revista Crisis número 56. En el marco de la política alfonsinista, el economista Claudio Lozano escribe que una salida a la crisis mundial, que no se avizoraba, era necesaria para restablecer la inversión productiva. Lo analizaba así.
Es notable el grado de internacionalización que hoy presentan las decisiones de inversión de los grupos de capital nacional. En el marco del endeudamiento, los grupos económicos desvincularon una masa importante de sus excedentes del circuito económico local. Prueba de esto son los 37 mil millones de dólares que el Banco Mundial registra como depósitos de argentinos en el exterior. Un segundo aspecto a destacar es la mayor importancia que adquiere lo especulativo financiero en la reproducción de sus capitales. La perversa relación que hoy observamos entre la tasa de interés y el dólar no puede desvincularse de las dos características señaladas. La caída de las tasas de interés suele vincularse con la estampida del dólar paralelo, lo que muestra la tendencia a la colocación en activos externos y a la internacionalización patrimonial. Otra característica de estos grupos es la implantación diversificada en la economía. Este proceso se favoreció en la última década, puesto que parte significativa de la inversión productiva fue realizada bajo los regímenes de promoción industrial. Se afirmó de este modo un patrón de inversión basado en la no utilización del capital propio y el aprovechamiento de los recursos que el Estado transfería. En consecuencia, la preeminencia de la valorización financiera condiciona el carácter de la inversión productiva. Esta solo se lleva a cabo con riesgo bajo o nulo.
Claudio Lozano es fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, y coordinador de su Instituto de Estudios y Formación. Fue diputado nacional por Capital Federal. Actualmente es director del Banco de la Nación Argentina.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustia de que jugaba el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurado, con barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo, chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio.
El otro tema que se llevó toda la atención de la semana es el espionaje. Se abrió esa caja de Pandora, pero no parece ser la esperanza lo que está en el fondo. Las noticias sobre el escándalo institucional del espionaje político desarrollado por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri fue tema todos los días, del lunes a viernes, el mismo lunes en el que se anunció la expropiación de Vicentín, pero un rato antes, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, actual vicepresidenta, se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora, que está a cargo del juez Villena, para conocer los pormenores del seguimiento del que fue víctima por parte de un grupo de 20 agentes pertenecientes a la Agencia Federal de Inteligencia, que también tiene ramificaciones en el Servicio Penitenciario Federal. El miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció justamente la intervención del Servicio Penitenciario a raíz de todo lo que se fue descubriendo en la investigación del espionaje durante el gobierno anterior, y nombró a la ex jueza María Laura Garrigós al frente de ese organismo, del Servicio Penitenciario. Para entender un poco qué es lo que estaba pasando en el Servicio Penitenciario, qué es lo que estuvo pasando durante, ahora sabemos, bastante tiempo en el Servicio Penitenciario, hablamos con Alejandro Rúa. Alejandro Rúa es abogado y es representante de varios exfuncionarios kirchneristas que son los que fueron escuchados ilegalmente mientras estaban detenidos en el penal de Ezeiza.
El año pasado, en los programas de televisión en los que difundía su información el gobierno, empezaron a difundir escuchas de conversaciones telefónicas de las personas detenidas en los pabellones penitenciarios con sus abogados, con su familia. A propósito de eso, hicimos nosotros una denuncia ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y de los abogados, precisamente porque considerábamos que la difusión y la grabación también de las conversaciones de los teléfonos públicos de las personas detenidas con sus abogados era una violación a sus derechos y también a los nuestros como abogados. Entonces pudimos saber y se nos informó que había una actuación en el juzgado federal de Lomas en la que el juez, con la excusa o la argumentación de interceptar las conversaciones de una persona que está ahí vinculada con el narcotráfico en un pabellón, había dispuesto la intervención de todos todos los teléfonos de tres pabellones del mismo módulo, en donde, además de esta persona que estaba en uno, había en los otros los presos de la política. Entonces se había concretado la grabación indiscriminada de todas las conversaciones que ellos mantenían. Recordemos que la única posibilidad de conversar, si no es presencialmente, que tienen las personas detenidas, es el teléfono público. Ahora, lo que ha salido a la luz en estos días y que motivó una ampliación de nuestras denuncias ante el mismo relator, es que se dio a luz una conversación en la que un alto funcionario de la AFI, de la inteligencia macrista, refirió que esas excusas o esa argumentación vinculada con la necesidad de escuchar a un preso narco, en verdad también había sido un armado por ellos, por la inteligencia macrista, con destino a hacer lo que querían hacer en verdad y que fue lo que hicieron, que fue el espionaje ilegítimo de las personas detenidas por la política allí, y que no solo habían interceptado los teléfonos a ese fin, sino que también habían, ellos dijeron, alambrado el penal. O sea, lo que hacían era, según dijeron, además de los teléfonos, poner micrófonos en las salas de entrevistas con los abogados, y también, toda vez que los abogados y todas las personas que cuando entramos al penal tenemos que dejar nuestros teléfonos celulares en un locker donde se nos da la llave, pero que también ellos tienen una duplicación, claramente. En el tiempo en que nosotros estábamos con los detenidos, utilizaban esa información del teléfono para clonarla y también hacer sus tareas de espionaje ilegal. Esto lo hicimos saber también al relator especial en estos días.
Bueno, muy interesante lo de Alejandro Rúa, ¿no, Jime? Quiero recordar el papel protagónico de Rúa en la serie sobre Nisman de Netflix, entre otras cosas también porque esta semana apareció un espía.
Volvió Nisman, como siempre que pasa algo, de repente vuelve.
Apareció un espía del Mossad en Israel, que dijo algunas cosas que, bueno, acá en general, por lo que pudimos averiguar, fueron decodificadas como no muy relevantes, digamos, para este momento, pero, no, como decís, llama la atención que justo en este momento vuelva a aparecer Nisman, ¿no? Ahora, yo creo que las ramificaciones de este escándalo tienen varias vías, ¿no? Van a ir por diferentes carriles. Lo que más hemos escuchado es esto que comenta muy bien Rúa, que tiene como una vivencia personal, que es hasta ahora lo que hemos visto es el escándalo de la ramificación de este grupo de espías y de espionaje hacia el sistema penitenciario, la participación de los servicios de inteligencia del servicio penitenciario propio en estas redes. Pero también es claro que estamos presenciando una disputa política bastante decisiva del sistema político propio, en principio con, el pase de factura, si se quiere, del actual gobierno respecto de la antigua oposición y su manejo de los servicios de inteligencia, pero también al interior del propio PRO, ¿no? Al interior del propio ex-oficialismo. Porque este es uno de los casos que puede profundizar esa diferenciación que hay al interior de la actual oposición, de Cambiemos, y específicamente dentro del PRO, porque, como sabemos, uno de los objetivos espiados por la actual conducción de la CIDE, de la AFI, digamos, eran los mismos políticos oficialistas, ¿no? Larreta, el actual jefe de gobierno de la ciudad, y Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, dos figuras prominentes, pero que, si se quiere, forman parte de un sector del PRO diferenciado del macrismo, del núcleo duro, hoy encabezado por Patricia Bullrich, que de hecho desarrolla una oposición muy radical, muy fuerte, muy frontal respecto al actual gobierno, mientras Larreta y Vidal aparecerían como un sector más dialoguista, ¿no? Esto es una de las cosas que se está jugando en esta causa. Y hay otro cisma, menos visible, pero no menos importante, en esta causa, que es una especie interna al interior del radicalismo, ya no del PRO, sino del radicalismo.
De otro personaje que siempre vuelve también en estos momentos.
Porque, ¿qué pasa? El radicalismo siempre ha tenido mucha influencia, específicamente el radicalismo porteño, en los servicios de inteligencia. Hay un personaje histórico en este sentido de la democracia argentina, que es Enrique Nosiglia, más conocido como el Coti, que a su vez está de alguna manera disputando con Daniel Angelici, otro personaje del radicalismo porteño, más conocido como el Tano. Daniel Angelici fue el que tuvo una gran influencia en la actual, en la ex conducción de la AFI, a través de Silvia Magdalani, la segunda de la AFI macrista, y buena parte de este escándalo lo salpica él, ¿no? Y Uno de los denunciantes en este caso es un viejo colaborador de Enrique Nosiglia, que se llama José Luis Vila, ¿no? Que es uno de los denunciantes en esta causa, al cual le pusieron una bomba, entre otras cosas. Bueno, son los dos canales, por lo que hemos averiguado, son los dos carriles que podría tomar la causa de Lomas, ¿no? Puede o bien ir hacia el costado, como dicen, pueden engrenar hacia el costado, a través de, y llegar a salpicar a Magdalani fundamentalmente, a través de un hombre de ella y de Angelici, que era el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Segastán Di Stéfano, más conocido como el Enano, que sería el que daba la cobertura jurídica para estas operaciones de espionaje político que hoy estamos conociendo. Esa es una posibilidad. Eso evitaría la otra posibilidad, que yo creo que es la que más quiere actualmente el gobierno, o por lo menos los sectores que están involucrados, Cristina Kirchner entre ellas, se presentó como querellante esta semana, que es que la causa escale hacia arriba, ¿no? Ya no solo a Magdalena, sino también a Gustavo Arribas, que era el jefe de la CIDE, un hombre, el amigo más vivo del presidente Macri, e incluso podría llegar hasta el expresidente Macri, ¿no? Ahora bien, además de esto, de esta gran salpicadura que aparecen en la superficie, digamos, y que son las que van a estar durante estos días en los medios y que es muy importante, por supuesto, hay una línea de indagación en esta causa que yo creo que es la más novedosa y también la más preocupante, ¿no? Que es el vínculo que apareció durante el gobierno anterior entre los servicios de inteligencia y ya no el poder político y ya no la justicia, sino también con el narcotráfico. Esto es nuevo. Por primera vez aparecen personajes del narcotráfico, líderes de algunas bandas, del conurbano en este caso, entrelazados con los servicios de inteligencia. En este sentido, yo quisiera que resaltar el personaje de Villena, que es el juez que está llevando adelante la causa y que estuvo involucrado en esta, como acaba de contar Rúa, fue el juez precisamente que dio cobertura a la posibilidad de escuchar a los presos del kirchnerismo. Es un personaje que estuvo involucrado en estas redes y que hoy aparece como el redentor, ¿no? Nada, son las cosas que suelen suceder en la justicia federal argentina, pero me parece importante que marcarlo. Bueno, pero ¿por qué esta relación entre el servicio de inteligencia y el narcotráfico es algo para poner la lupa sobre eso? Bueno, porque el personaje central de esta causa, que se llama Sergio Rodríguez, que fue el que le puso la bomba a Vila hace 2 años, más conocido como Verdura, fue contratado, de alguna manera trabajó con los servicios de inteligencia, con los agentes de la AFE, al mando de Alan Ruiz durante el gobierno anterior. ¿A cambio de qué? Bueno, lo que dicen los servicios de inteligencia en ese momento es que lograban a través de ellos mano de obra.
A través de los narcos.
A través de los narcos. Mano de obra gratis o mano de obra barata, si se quiere, porque no tienen que pagarle, como a los agentes. ¿Y a cambio de qué? Bueno, un narcotraficante a cambio de eso conseguían protección y lo que se llama credenciales, que de hecho se le encontraron credenciales concretamente de la AFI, con lo cual podían moverse. Ahora, yo creo que me parece que hay que poner un toque mayor de atención frente a esto, porque no es tan claro que sea así. De hecho, entre las tareas de espionaje que se encontraron y que no ha sido de lo más llamativo, no es lo que más ha llamado la atención hasta ahora la opinión pública, se encontraban también comisarías de la policía bonaerense.
En la causa en la que se encontraron mails espiados, por ejemplo, ahí uh-huh. aparecen en la lista comisarías.
Exactamente. ¿Esto qué significaría? Que ya no solo los agentes de la inteligencia estaban utilizando, empleando a los narcos para tareas que necesitaban, sino que además también la inteligencia argentina estaba puede haber estado puesta al servicio de los narcos, en este caso, para vigilar a lo que podrían ser sus oponentes en el territorio, que son la policía bonaerense, sus oponentes o sus aliados, habría que ver.
Como siempre que aparecen cuestiones vinculadas con los servicios de inteligencia, aparecen en modo de escándalo, ¿no? Y entonces, en realidad la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué viene después del escándalo? Digamos, si el escándalo nos da la posibilidad de dar una discusión que todavía está medio brillando por su ausencia en las noticias, que es si se puede construir un sistema de inteligencia de otro tipo, un sistema de inteligencia democrático. Estuvimos conversando de este tema con Cristina Camaño, que es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia y quien presentó todas estas denuncias en la justicia al ir encontrando los restos, los residuos, los archivos del espionaje del gobierno anterior, y nos respondió esto.
Teniendo en cuenta que en la AFI se terminó este espionaje sistemático, ilegal, que se dio durante la gestión anterior y que también por el cambio en la ley se reformuló el artículo por el cual teníamos que ser colaboradores de la justicia y ya no lo somos más, ahora realmente la Agencia Federal de Inteligencia se va a dedicar a una inteligencia estratégica dedicada a proteger la soberanía, a la defensa nacional, a la seguridad nacional, a dar parámetros para insertar a Argentina en el mundo. Por supuesto, a cuidarnos de que no vuelva a haber un atentado terrorista y tampoco que tengamos ataques informáticos, o sea, tenemos que estar prevenidos frente a los ataques informáticos y también a las amenazas del orden constitucional o a la paz social. Así que esa me parece que es actualmente la inteligencia que se viene, que es una inteligencia inteligente, estratégica y basada en lo que la Argentina tiene como meta, ser un país insertado en el mundo que tenga cuidados de defensa y de seguridad. Muchas gracias.
Lo que vimos, creo, en esta semana es que el gobierno empezó a gobernar la pospandemia, ¿no? Como los dos temas fuertes ya fueron el modelo de producción, el modelo de democracia, y como que se viene ya una salida en la que el gobierno tuvo por lo menos gestos de audacia en estos días, ¿no?
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
De este a oeste
y de norte a sur,
estás escuchando
Radio Nacional.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene
Valles. Valles.
Radio Nacional.
10 miradas sobre Manuel Belgrano. Por Atilio Bleta.
Conversamos con la doctora en historia, Alejandra Pacino, profesora de la Universidad de Buenos Aires, sobre Manuel Belgrano, periodista y pensador.
Cuando Manuel Belgrano regresó de España en 1794 para hacerse cargo de la Secretaría del nuevo consulado de Buenos Aires, una de las medidas que llevó adelante fue fomentar la aparición de periódicos en la ciudad. Su objetivo era ofrecer a los lectores y lectoras informaciones útiles sobre distintos ramos del comercio, actividades rurales, educación, recreación, medicina, botánica, literatura, ciencias y artes. Así vemos aparecer en 1801 el telégrafo Fue Mercantil, editado por Antonio Cabello y Mesa, y al año siguiente el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieites. En ambas publicaciones, la pluma y las ideas de Belgrano tuvieron un lugar destacado. Ante el cierre del periódico de Vieites, Belgrano decidió sacar una nueva publicación bajo su responsabilidad, es decir, asumiendo la tarea de editor y redactor del nuevo Correo de Comercio, cuyo primer número apareció a fines de enero de 1810 y se mantuvo hasta abril de 1811. Él mismo perseguía similares propósitos que los anteriores, pero Belgrano otorgó mayor importancia a la educación. Cuando en el contexto de la Revolución de Mayo apareció la Gaceta de Buenos Aires, en su prospecto se hace referencia al periódico de Belgrano como aquel que continuaría fomentando el desarrollo económico de la región. Si bien el periódico de Belgrano no abordó cuestiones políticas, en sus páginas aparecen dos artículos de singular importancia referidos a los cambios que la Revolución generó. Días previos a la formación de la Junta de Gobierno, Belgrano publicó el artículo Causas de la Conservación y Engrandecimiento de las naciones, en el cual se refería a la necesidad de unión entre los pueblos. Y al año siguiente, en el mes de agosto, un interesante discurso sobre la libertad de imprenta como principal base de la instrucción pública.
10 miradas sobre Manuel Belgrano.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8:44 a.m.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Están como dibujados, no le pagan su pecado, no le tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía. Ay,
¿volveremos a la normalidad o algo parecido a eso algún día? Nos vamos a preguntar en lo que nos queda del programa. Durante la semana pasada, bueno, se produjo un incremento muy importante de los contagios de COVID-19, que se concentra sobre todo en algunos lugares del país. También vimos aumentar la cantidad de personas que mueren cada día. Hay 785 muertos por la enfermedad, según los datos de ayer. Y también, según estos datos, el 93% de las y los enfermos confirmados en el día de ayer estuvieron en CABA y en AMBA, el 3,5% en el Chaco y el 2% en conglomerados de Río Negro y Neuquén. También vimos que desde la implementación del plan Detectar, los contagios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido un problema muy importante, descendieron, comenzaron a descender y aumentaron en el resto de la ciudad, aunque la situación en los barrios populares sigue siendo muy difícil. En otros lugares del país, en la mayor parte del territorio nacional, parece empezar a consolidarse el clima de salida y, bueno, ya empezamos a preguntarnos si las niñas van a volver a la escuela, si los jugadores de fútbol van a volver a las canchas, si va a haber o no vacaciones de invierno. Y para conversar un poco de estas cuestiones, estamos en comunicación con Matías Lamens, que es ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Matías, buen día. Acá estamos Jimena Tordini y Mario Santucho. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Jimena, Mario. ¿Cómo andan?
¿Qué te preguntan más? ¿Si vuelve el fútbol o si va a haber vacaciones de invierno?
No, si vuelve el fútbol, Sí, por mucho, te diría. En todos lados, los periodistas, en la calle, de auto a auto. Es la gran pregunta.
¿Y qué contestas?
Que no sé. Bueno, la verdad que te siento escuchado cuando hacías un poco la introducción de la nota y lo que contás es absolutamente cierto. Yo creo que es no solamente para el fútbol, sino para todas las políticas públicas y para todo lo que tiene que ver con esta vuelta o con esta nueva normalidad a la cual aspiramos llegar lo más rápidamente posible. Va a haber dos países en ese sentido, ¿no? Uno que tiene concentrado más del 90% de los contagios, que es la zona del AMBA, en la cual, bueno, ahí vamos a tener que tomar medidas. O por lo menos no vamos a poder pasar de fase, y eventualmente, si sigue este ritmo, bueno, los epidemiólogos y los médicos que asesoran al presidente evaluarán qué hacer, y después el resto del país. Y lo mismo sucede con como te decía, con todas las actividades, con el fútbol, por ejemplo. En realidad lo que el Estado Nacional puede hacer es decir si están las condiciones dadas para la vuelta o no, pero después las decisiones de cada liga, de cada federación. Y ayer hubo una noticia importante que fue que salió la decisión administrativa del jefe de gabinete exceptuando a los atletas olímpicos para que puedan entrenar, una decisión que nos costó mucho lograr porque, bueno, Salud, por supuesto, que con toda la razón, bueno, tenía muchas reservas, quería que los protocolos fueran muy exigentes, así fueron finalmente, pero logramos que los deportistas olímpicos puedan estar entrenando sabiendo que cuando uno se prepara para un juego olímpico, a veces la preparación es con antelación de hasta casi 2 años, entonces perder casi 90 días los pone en una situación de mucha desigualdad con el resto de los competidores. Así que lo de ayer fue para el mundo del deporte argentino un alivio. Por supuesto que, como te decía recién, hay que hacerlo con mucho cuidado, con respetando mucho las indicaciones que dio el Ministerio de Salud.
Hola, Matías, ¿cómo está? Acá Mario te saluda, te
habla. Gracias, Mario, buen día.
Bien, acá andamos. Sí, y en relación a esto, con el tema del deporte, bueno, contabas esta noticia. También escuché que con el tema del fútbol hay una situación al respecto. Escuché que habían dicho que se iba a necesitar un tiempo para volver a entrar en forma los jugadores y demás.
Mira, lo que dicen los entrenadores es que, claro, es una situación absolutamente inédita, ¿no? Nunca los jugadores estuvieron casi 90 días sin patear la pelota, nunca en su vida.
Pero primero las vacaciones y después la pandemia,
¿no? Claro, y las vacaciones no porque se terminó cuando había fecha.
Sí.
Pero pensá que empezó esto el 16 de marzo, estamos hoy a 11 de junio, 12 de junio. Uh-huh. Entonces ya estás en los 3 meses en los cuales no solamente no han hecho actividad física, sino que no han tenido contacto con la pelota y todo eso. Por supuesto que lleva un tiempo no solamente de readaptación de su físico, sino también de estar un poco, bueno, fino, ¿no? Siempre en el fútbol se habla cuando se vuelve a las pretemporadas, cuando se vuelve a después de las vacaciones, de que tarda un tiempo el jugador en estar fino con la pelota. Y imagínate en este caso que son 90 días en los cuales no han hecho actividad física. Además, creo que sigue muy de cerca el caso de la Liga de Alemania, que han vuelto y que ha habido una gran cantidad de lesionados, lesiones musculares, que son lógicas después de un parate tan grande.
Ahora, Matías, también circuló la noticia, digamos, si es un rumor o no, de que el gobierno estaba pensando en una mesa de fútbol que podría funcionar en esta se dice en esta manía interventora también en la AFA. Pero ¿qué se discute, digamos, en este sentido, en la dirigencia del fútbol y demás?
No hay ninguna mesa de fútbol. Lo que sí hay son dirigentes que tenemos relaciones con el mundo del fútbol, en mi caso porque me toca ser ministro de Deporte y Turismo y porque estuve muy involucrado en los planes de asistencia al trabajo y la producción a la cual accedieron todos los clubes los de fútbol y sobre todo los clubes de barrio, que era a quien más queríamos cuidar. Entonces tengo un vínculo permanente con ellos, pero el Estado Nacional me parece que no en este contexto no tiene que meterse en lo que sucede en el fútbol. Es una decisión que tienen que tomar los dirigentes que integran la AFA y es lo que está sucediendo.
Te queríamos preguntar, ya lo mencionaste, por el tema del turismo, más para pensar cuál es el volumen, ¿no?, de la industria del turismo en el país y poder entender cuál es la dimensión del problema que está causando la pandemia.
Mira, el turismo es una industria que para la economía nacional es importantísima, pero que además estaba creciendo su peso año tras año. Para que te des una idea, es el cuarto ítem en generación de divisas, el cuarto ítem exportador. Para la Argentina son los turistas que llegan al país, que generaron el año pasado más de 6.000 millones de dólares. Este año teníamos una proyección de superar esa cifra. Así que imagínate lo que representa, lo que significa para el país, lo que tiene que ver con turismo receptivo. Y después el turismo interno, con muchas economías locales que viven, te diría, prácticamente en un porcentaje muy, muy alto de su PBG, dependientes del turismo. El caso de Misiones es un caso emblemático, con las cataratas del Iguazú. Uno de cada 4 puestos de trabajo en Misiones viene del turismo. Lo mismo sucede en Bariloche, lo mismo sucede en Calafate, lo mismo sucede en toda la costa atlántica. Así que el turismo interno ocupa un rol clave en una gran parte del país y genera más de 1 millón de puestos de trabajo. La verdad que este golpe al sector, bueno, como a toda la economía, pero por ahí la particularidad que tiene este sector es que va a comenzar más tarde todavía que el resto de la actividad. Si bien yo creo que cuando arranque va a arrancar con muchísimo vigor porque hay una gran parte de los argentinos y argentinas que tengan la posibilidad de hacerlo, por supuesto, porque la economía sabemos que va a quedar golpeada, pero van a tener la posibilidad de viajes, de turismo interno. Yo creo que va a haber avidez de un sector de la sociedad argentina de hacer esos viajes, también es verdad que el turismo receptivo, el turismo internacional, va a tardar muchísimo en recuperarse.
Pero supongo que también con estas diferencias, además, en la epidemia, digamos, entre el AMBA, que debe ser uno de los lugares de mayor emisión, ¿no? Supongo, este turismo interno, y las otras regiones del país, es difícil pensar que se normalice, ¿no?, durante las vacaciones de invierno, o que por lo menos se empiece a activar.
Es muy difícil pensar, claro, que lleguemos a las vacaciones de invierno, pero por eso estamos pensando con Aerolíneas Argentinas, inclusive, y con el Ministro de Transporte también, con Mario Meoni, empezar a trabajar en vuelos de punto a punto, entre provincias, entre ciudades, que no tengan circulación comunitaria del virus. Nos parece que es lo más sensato, me parece que además refuerza la mirada federal que tiene este gobierno, pero sobre todo le da la posibilidad a otras provincias que no tienen como circulación comunitaria de empezar a encender sus economías. Como contaba recién a Jimena, muchas economías regionales dependen en gran medida de lo que suceda con el turismo, y por eso tenemos que tratar de que se encienda la máquina, si bien no va a ser el 100%, pero por lo menos que empiece a haber algún tipo de movimiento, porque la situación, la verdad, que en algunos centros turísticos es gravísima, a pesar de que la ayuda del Estado a través de los planes de asistencia en trabajo de la producción ha llegado muy bien, ha cubierto a más del 90% del sector, pero bueno, también es cierto que, Mario, que esos planes cubren, como ustedes saben, el 50% del salario de los trabajadores, los exime a las empresas del pago de contribuciones hasta el 95%, pero es tan largo esto que a veces no alcanza, entonces hay muchas empresas que no llegan, y eso lo que nos preocupa es que significa inmediatamente la pérdida de puestos de trabajo.
Matías, si te parece, si tenés ganas, te saco un cachito del Ministerio para hacerte una pregunta más política sobre la situación actual.
Dale.
Porque siempre te escuché como uno de los impulsores de algo así como ir más allá de la grieta, ¿no? Salir un poco de esta situación de polarización tan fuerte. Y como decía Jim al principio también, esta semana empezamos a ver algunos temas políticos densos que tienen que ver, evidentemente ya anuncian que desde el punto de vista, aunque sea de la discusión política, se empieza a trazar una agenda post-pandemia, ¿no? Y lo que aparece con mucha fuerza es, si se quiere, una revitalización de la polarización, no tanto con referido a Vicentín como con todo esto que hemos visto durante la semana del espionaje político. ¿Cómo percibís vos este escenario, digamos?
Mira, yo creo, Mario, que hay un dato que es importante destacar cuando uno analiza esta posible vuelta a la polarización, que es que el Frente de Todos está funcionando muy bien. Y que sobre eso, y esto lo he hablado con vos antes de las elecciones del año pasado, también había dudas sobre cómo iba a funcionar, porque hay muchos actores con orígenes diversos, hay muchos integrantes de este frente que vienen de espacios distintos, inclusive algunos que no tuvieron participación política antes, y sin embargo está funcionando muy bien, prácticamente sin fisuras, y te digo prácticamente sin fisuras, y lo digo sinceramente, públicas e internas, y eso no es menor. Eso me parece que es un dato que a la hora de analizar una posible vuelta a esta polarización, me parece que es un dato a tener en cuenta, y sobre todo lo que expresa el liderazgo de Alberto Fernández. Yo creo que Alberto Fernández lo que expresa justamente, y creo que después de la pandemia ese liderazgo y esa forma de liderazgo va a salir fortalecida, ¿no? Un liderazgo que llama justamente a atravesar la grieta, que llama a ampliar cada vez más la cantidad de gente a la cual le habla, la cantidad de gente a la cual representa, y yo creo que eso, más allá de lo que uno piense de las encuestas, más allá de lo que uno crea de los estudios de opinión, me parece que se ve reflejado en todos los indicadores, y me parece que seguramente es así, porque es además lo que uno percibe en la calle. Yo creo que el camino que tiene que seguir transitando el gobierno es ese, no tengo ninguna duda, y creo que es la convicción que tienen todos los que integramos el Frente de Todos. Hace unos días tuvimos una reunión de gabinete, la semana pasada, y te diría que el mensaje de todos los ministros fue el mismo, no solamente expresar la felicidad que tenemos de que esté funcionando como lo está haciendo el Frente de Todos, no solamente expresar que todos estamos contentos de integrar este frente y que estamos del lado de donde queríamos estar, digamos, sino que además tenemos que seguir interpelando cada vez a más sectores, a quienes no nos votaron también. Cuando uno gobierna, gobierna para todos, y cuando le toca gobernar para todos y representar los intereses de todos, yo creo que permanentemente tiene que tener ese ejercicio, y creo que es lo que expresa Alberto Fernández, y es lo que está pasando, y creo que, insisto, ese liderazgo post pandemia se va a ver fortalecido.
Gracias, Matías, por esta charla. Que tengas un buen día. Estábamos hablando con Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Escuchamos tres temas musicales en este programa hoy. Al principio, Liliana Herrero haciendo Confesión del Viento, luego Gustavo Pena, El Príncipe, haciendo Como que No, ahora Vetusta Morla haciendo La Deriva. Nos estamos yendo, nos encontramos el sábado que viene en Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis. Le agradecemos a Nazarena Tariche por la operación técnica del